todos. Todavía nos falta muchos, pero con la ayuda del Señor ya viene en camino, ¿verdad? Es un gusto verles el día de hoy. Voy a pedir que queremos decirles, y vamos a decirles más adelante también, pero queremos decirles feliz Día de las Madres, a todas las madres, ¿verdad? Por todo lo que ustedes hacen por sus hijos y por sus esposos también, aunque no son madre de... voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Hechos capítulo 2. Estamos continuando en esta mañana nuestro estudio sobre la polémica del pentecostalismo y específicamente sobre el tema del don de profecía. Y ya hemos examinado varios aspectos en cuanto a esto. Y vimos en cuanto a la profecía, ya hemos visto un poco en cuanto a comenzó la práctica moderna de la profecía. Algunos de los que promovieron bastante, especialmente durante los años 70 y 80. También vimos qué quiere decir la palabra inspirada, qué quiere decir soplado por Dios. Vimos los términos profecía y profecías y profeta en cuanto a los diccionarios bíblicos y diferentes fuentes de cómo ellos lo describen. Luego comenzamos a ver acerca de cómo ha afectado la revelación progresiva hoy en día, y vimos algunos aspectos en cuanto a eso, que no ha afectado solamente a la iglesia evangélica, sino también eso ha tenido efecto en la iglesia católica, la iglesia mormona, los testigos de Jehová, los pentecostales, también muchas otras sectas falsas que han proclamado que tienen revelaciones nuevas en cuanto a sus creencias y sus prácticas. Perdón. Y luego comenzamos a ver la semana pasada acerca del canon, de cómo se cerró el canon del Antiguo Testamento, que la Biblia habla directamente a eso, de que Esdras fue uno que formó lo que se conoce como la Gran Sinagoga, un grupo de escribas, quienes por la bendición de Dios, por las pruebas internas, por la veracidad de las Escrituras que ellos determinaron, guiados por Dios, cuáles eran los libros del Antiguo Testamento. Y hemos llegado hasta ese punto en nuestros estudios, y hoy vamos a continuar por ver acerca del Nuevo Testamento, cómo escogió y cerró el canon de la Biblia en cuanto al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, utilizaron para confirmar, por decirlo así, el canon del Nuevo Testamento, las iglesias primitivas utilizaron pruebas similares. Ellos utilizaron pruebas de que si había venido a ellos y había sido bendecido por Dios y no tenía errores, etcétera. Ellos tenían varias pruebas y vamos a examinar algunos de esos. Por ejemplo, dijeron que cada libro o carta tenía que haber sido escrito por uno de los apóstoles o por un asociado cercano a los apóstoles. Por ejemplo, Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos, era un compañero del apóstol Pedro. El Evangelio según San Lucas y también el libro de los Hechos fueron escritos por Lucas, quien era el médico que acompañaba a Pablo en los lugares donde él viajaba. Luego ellos también decían que cada carta o cada libro tenía que estar de acuerdo con la doctrina de los apóstoles. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, la Biblia dice en el versículo 42, hablando del día de Pentecostés, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Una de las pruebas grandes, hermanos, de las Escrituras, y también aún hoy en día de iglesias fieles al Señor, es que han perseverado en la misma doctrina. No van inventando nueva doctrina, no van desarrollando. Vamos también, no lo tengo aquí en los apuntes, pero vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Pablo está escribiendo a Timoteo y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No está diciendo, ahí inventa tu propia doctrina y enseña lo que quieras a los que te siguen, sino que debería haber una cadena, por decirlo así, de doctrina sana siendo enseñada de generación a generación, basada, por supuesto, en la palabra de Dios. Entonces, ellos creían que cada libro o cada carta tenía que estar de acuerdo con la doctrina de los apóstoles. También que cada libro o carta tenía que ser leído y aceptado por las iglesias. Si las iglesias leían una carta y no lo aceptaron, y tenía fundamento para no aceptarlo, entonces, y tenemos que recordar, hermanos, y esto es muy importante en cuanto a esto, que durante el tiempo de los apóstoles aún, nosotros tenemos los libros del Nuevo Testamento que conocemos, pero en ese entonces había muchas otras cartas más que estaban circulando. Igual como usted, bueno, hoy en día escribimos correos electrónicos, ¿verdad? Pero hace años escribían cartas, y todavía de vez en cuando sale una carta por ahí. Pero hoy en día hay cartas que circulan por todos lados, correos electrónicos por millares al diario. Y en aquel entonces, aunque no era tan común y tan prevalente las cartas, sí habían cartas que diferentes hermanos escribieron a diferentes otros hermanos o a iglesias que no eran inspirados por Dios. Nada más eran cartas de exhortación, cartas de ánimo, cartas de saludos, qué sé yo. Entonces las iglesias examinaron esas cartas para ver si realmente tenía la bendición de Dios en ellos, y las que fueron aceptadas por la iglesia como palabra de Dios, eso era una indicación que Dios había bendecido y que sí era palabra de Dios. Si no había sido utilizado para la instrucción y beneficio de los hermanos, lo desecharon como no inspirado. Una carta inspirada por Dios va a tener la bendición de Dios y va a ser de crecimiento, va a ser útiles para enseñar e instruir a los hermanos, y eso era otra prueba. Tenía que ser también reconocido de parte de la generación que seguía a las iglesias primitivas como palabra de Dios. O sea, no solamente fue una generación que decía estas palabras de Dios, sino que cuando la segunda generación, la siguiente, lo reconocieron como algo bendecido por Dios, fue recibido como palabra de Dios. Y ya para el siglo cuarto, el siglo quinto, por los años 400 después de Cristo, ya había cerrado el canon del Nuevo Testamento. Ya las iglesias reconocieron que ya no estaban circulando nuevas cartas inspiradas por Dios. Ya no estaban más información llegando a ellos que tenía la aprobación de Dios, por decirlo así. Vamos a Romanos capítulo 3. Y aquí vamos a ver de nuevo estos versículos que leímos la semana pasada. Romanos 3, versículos 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios fue confiada al pueblo judío. En el Antiguo Testamento, como vamos a ver en un ratito, en el Antiguo Testamento fue al pueblo judío, a los hebreos, Entonces, el canon de ambos testamentos fue determinado por varias cosas. Número uno, por supuesto, fue decidido por Dios. Dios es el que determina cuáles libros Él ha inspirado. Y Él tiene el poder para hacer que una carta o se pierde, o se arruina, o que los hermanos lo rechazan, si no es de Él. Él tiene esa habilidad de preservar y de hacer entender a los hermanos de que este es algo que Él ha inspirado. Entonces, sobre todo, hermanos, si podemos parar en este punto, podríamos parar en este punto y decir que los libros inspirados por Dios fueron decididos por Dios, y eso es suficiente. Sin embargo, también tuvo un desarrollo natural, como ya lo hemos visto tanto con los libros del Antiguo Testamento como los libros del Nuevo Testamento. Un desarrollo natural en el sentido de que las iglesias mismas comenzaron a reconocer que esto es de Dios. Y fue algo especial. Y luego también fue encomendado al pueblo de Dios. El Antiguo Testamento al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y luego el Nuevo Testamento también fue encomendado a los judíos, pero ya judíos creyentes. Porque igual como hoy en día hay muchos judíos que no son creyentes, en el sentido de que no creen que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, por tanto, rechazan a Cristo como su Salvador. Sin embargo, aún hoy en día hay personas judías, de sangre judía, quienes han reconocido a Cristo como su Salvador personal y ya no practican el judaísmo como lo practicaban antes, sino que son judíos cristianos. Y estos judíos cristianos del primer siglo, especialmente, hablando de los apóstoles, hablando de los hermanos de las primeras iglesias, ¿se acuerdan que en las iglesias que formó Pablo, el primero fue, en cada lugar donde había, el primero fue a la sinagoga a predicar? Por varias razones. Primero, tenía una carga para su propio pueblo. Segundo lugar, esa gente de la sinagoga ya tenía cierta base bíblica, por decirlo así, del Antiguo Testamento, sobre Dios y sobre Jehová Dios como el Creador, y aún sobre las profecías del Mesías. Entonces, fue encomendado a los judíos cristianos. Apocalipsis 22. Vamos a Apocalipsis 22. Versículos 17 al 20. Estas son unas de las últimas palabras pronunciadas por el apóstol Juan y por Dios mismo en cuanto a su palabra revelada. Y dice lo siguiente, versículo 17, Apocalipsis 22. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que tiene y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces aquí tenemos la declaración de el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, de que no se debe ni agregar ni quitar del libro de Dios. Desde la generación después de los apóstoles, y yo lo cambié, yo lo había puesto antes, desde la generación de los apóstoles, pero mientras estaba pensando, dije, eso no es cierto. Porque la generación de los apóstoles, todavía los apóstoles vivían, y todavía personas como Juan en su vejez estaba escribiendo las escrituras. Entonces, desde la generación después de los apóstoles hasta el presente, las iglesias bíblicas han creído que la Biblia está completa. que Dios ha dado su revelación y su revelación está completa. Han reconocido de que Dios ya no está hablando al hombre en una forma nueva, en una forma directa a personas individuales, sino que Él habla por medio de su palabra. Todo lo que Dios hace, hermanos, incluyendo su palabra, es completo, eficiente, suficiente, infalible y autoritativo. Y cualquier esfuerzo para añadir a la Biblia siempre ha resultado en herejías, sectas falsas o el debilitamiento de las iglesias verdaderas del Señor. Cuando uno trata de agregar algo a lo que Dios ha dicho, lo va arruinando. Nosotros tenemos que aferrarnos a la Biblia y solamente soboca la autoridad de la palabra de Dios. Cuando uno dice, es que Dios me dijo eso, que no encontramos en la palabra de Dios, estamos diciendo, mire, esto no es tan importante como lo que Dios acaba de decir. Y no es así, hermanos. Ahora, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos hablando del don de profecía. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo comienza con unas oraciones muy cortas, pero muy profundas en sus enseñanzas. Primera Tesalonicenses 5, 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menosprecies las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie del mal. Aquí encontramos varios versículos cortitos, y entre esos está uno que dice, no menosprecies las profecías. Ahora, esto puede estar refiriéndose, no sé qué está pasando con esta cosa, que otra vez me está tirando señal mal. Esto puede estar refiriéndose a profecías nuevas. La Biblia no especifica aquí a qué se refiere. Pero tenemos que recordar dos cosas. En primer lugar, no tiene que estar refiriendo a profecías nuevas. Y si quiere decir profecías nuevas, todavía fue escrita durante un tiempo cuando profecías nuevas estaban siendo reveladas. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Según los comentaristas que yo he leído, la mayor parte de ellos creen que no se está refiriendo a profecías nuevas, sino a las profecías ya escritas. Lo que Pablo estaba diciendo aquí es que no hay que menospreciar el Antiguo Testamento. No hay que menospreciar lo que Dios ya ha escrito, sino que hay que hacerle caso a eso y también reconocer que Dios está revelando detalles de este nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros cuando Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, a eso se dice, pero vamos al versículo 21. Justo después, donde dice, no menosprecies las profecías, dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Esta palabra examinar viene de una palabra griega que quiere decir probar o examinar con el intento de comprobar si es genuino o no. En los tiempos antiguos, bueno, supongo que es así, ¿verdad? Yo estoy creyendo las películas del viejo oeste. Pero en los tiempos antiguos, cuando alguien pagaba con una moneda de oro, en las películas he visto a la gente agarrarlo y morderlo un poquito, ¿verdad? Para ver si era cierto o no. Estaban examinándolo, estaban probándolo para ver si era oro. Yo conozco a una hermana, vive aquí en Guatemala todavía, era miembro de la primera iglesia que fundamos. Y en aquel entonces era viuda, ya se casó de nuevo, pero ella era viuda y un señor pasó por su casa un día para venderle un pedazo de oro. Y ella lo compró. Le pagó no sé qué cantidad de dinero y cuando lo llevó al banco era plomo. pintado de oro. No lo probó. No averiguó si era algo verídico o no. De repente el Señor tenía uno que estaba probando. Igual como hace con el jade, ¿verdad? Que mire, esto no se raya. Y luego el que agarra cualquier cosa lo raya, ¿verdad? Pero no lo probó. Y este versículo dice, examinadlo o probadlo todo. Y retened lo bueno. ¿Cómo debemos examinar o probar todo? En el contexto de lo cual estamos hablando, hermanos, estamos hablando de la profecía. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a un falso profeta? ¿Cómo podemos reconocer a un falso profeta? Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablare en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice aquí, si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Buenos días, pasen adelante. Entonces aquí la Biblia enseña que hay una forma de determinar si un profeta es cierto o no. Primero podemos ver que el falso profeta puede tener una profecía cierta, puede tener algo que se cumple, pero un falso profeta a él no le va a cumplirse 100% del tiempo. Uno adivinando, por ejemplo, si el hermano Alfonso dice, yo tengo un número en mente, entre 1 y 100, adivine cuál es. Tenga un número en mente, hermano. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Yo digo 53. Ajá. ¿Cuál era? 54. No, él era 4. El 4. Ahora, yo no lo adiviné. Pero si yo hubiera dicho 4, usted puede quedarse un poco asombrado y dice, el hermano David es profeta. No, cualquiera, mire, entre todos los que nosotros estamos aquí, si cada uno de nosotros habíamos adivinado algo, de repente uno de ustedes hubieran dicho 4. El profeta falso puede decir algo que de repente sucede, pero que no es porque es profeta, sino que porque adivinó algo que sucedió. Pero el profeta falso no va a hacerlo 100% del tiempo, porque no es profeta verdadero. Estamos hablando de un profeta falso. Entonces, un profeta verdadero nunca falla en su profecía. Usted puede ver en este libro, en el Antiguo Testamento, hay cientos de profecías. Algunas de esas profecías ya se cumplieron, pero cuando se cumplieron a la letra de la ley. Completamente cierto. Algunos no se han cumplido todavía, porque se habla de profecías todavía futuros aún. Pero tenga por seguro que esas profecías sí se cumplirán. ¿Por qué? Porque son profetas verdaderos. Entonces, el profeta verdadero nunca falla en su profecía. Así que cuando alguien predice que algo sí resulta y que no hay que creerle instantáneamente. Si yo digo que hoy en la tarde va a haber un terremoto, no hay que creerme. Aún si pasa un terremoto hoy en la tarde. No dije temblor, yo dije terremoto. Yo no quiero ser profeta en ese instante, hermano. Entonces no me cree. Pero aún si sucediera, no hay que creer que soy profeta. Porque cada predicción que hago tiene que cumplirse. si soy profeta verdadero. Y esa es la prueba de la Biblia. No es que algunas cosas sucedan, sino que todas sean ciertas. Hoy en día hay muchos falsos profetas, brujos, los horóscopos, los adivinos, aún predicadores hoy en día que profetizan cosas que captan la atención de la gente y satisfacen sus curiosidades. Pero cuando se equivocan, lo que ellos hacen es que los excusan. Ellos dicen, bueno, no sucedió, pero no es gran cosa. Lo mismo es con libros que profetizan el futuro. Ellos recojan el dinero de las ventas de los libros y luego si no cumple la profecía, no les es gran cosa. Ellos ya han beneficiado de sus profecías, entre comillas. Lo que hacen es que culpan al otro. Por ejemplo, una vez en una congregación un profeta ambulante llegó y dijo a un hombre enfermo en esa congregación que se iba a sanar. Pero resulta que el hombre murió. Y como este era profeta ambulante, ya había viajado a otra iglesia para predicar allá, entonces el pastor de esta congregación se queda ahí con la familia del difunto. Y con los demás hermanos trataron de explicar qué le pasó si el profeta dijo que iba a sanar. Entonces, este pastor dijo que, bueno, lo que pasa es esto, que la promesa era condicional, si el hombre tuviera suficiente fe o no. Y aparentemente el difunto no tuvo suficiente fe. El problema con eso es que no cumple con los requisitos bíblicos, porque el profeta verdadero no falla en lo que dice. Él va a cumplir lo que la palabra de Dios dice, según Deuteronomio 18:20. Muchos tienen que maquinar la profecía por las emociones y manipulaciones, pero el profeta verdadero no es algo aprendido o invocado por la excitación. Viene de Dios. Dios lo inicia. Dios no tiene ningún problema en comunicarse cuando desea hacerlo. Solo los paganos, como los profetas de Baal. ¿Se acuerda el día de que Elías retó a los profetas de Baal? Ellos pasaron desde la mañana hasta mediodía gritando y danzando y haciendo un montón de cosas tratando de invocar a sus dioses. Pero al final de cuentas, cuando toda la bulla terminó, ¿qué hizo Elías? Sencillamente él oró y Dios contestó. No era un gran evento, por decirlo así. El gran evento tuvieron los paganos, pero nada sucedió. Y cualquiera que dice es que hoy no me sintonicé con Dios, entonces no hay que creerle, porque el profeta siempre está de acuerdo con Dios y con la Biblia. Tanto hoy en día a veces se excitan para entrar en una éxtasis emocional descontrolado. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Vamos a 1 Corintios. Algunos dicen, es que yo no pude controlarlo, yo tuve que hablar. Bueno, la Biblia dice examinarlo todo. ¿Examinarlo cómo? A la luz de la palabra de Dios, siempre. 1 Corintios capítulo 14, versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es que se pierden control, no es que entren en algo que alguien más les controla de tal forma que ellos mismos no tienen control de sí. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 14, 32 que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No se pierden el control. Los verdaderos profetas hablaron por inspiración del Espíritu Santo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Estos profetas ambulantes, personas que dicen tener el don de profecía, que van de iglesia en iglesia profetizando, es interesante eso porque no es algo que ellos, no es como que andan un interruptor de luz, que llegan a la iglesia, encenden el switch de profecía y lo profetizan y luego lo apagan. Eso no es así. En primera, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es algo que ellos desearon hacer y lo hicieron. ¿Sino qué? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Incluso algunas de las cartas inspiradas por el Espíritu Santo, escrito a través del apóstol Pablo, fueron escritos desde una cárcel. No estaban en un gran estadio, estaban en la cárcel. Las cosas, incluso estas escrituras que encontramos en la palabra de Dios, ninguna de estas en sí eran, por decirlo así, predicaciones en un culto, sino eran cartas que escribieron en el privado, inspirado por Dios. Entonces, hermanos, hay mucho que pasa hoy en día que no encaja. Dios no posea a los hombres de la misma manera que los demonios posean a los hombres. En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de niños y de adultos que estaban poseídos por demonios, que estaban descontrolables, que vivían desenfrenados, que los demonios los tiraban, los torcían. Dios no posea al hombre de esa forma. Vamos a Primero de Reyes 19. Primero de Reyes 19 y versículo 12. Después de ese gran evento, por decirlo así, en el confrontando a los profetas de Baal, encontramos que Elías huyó, se fue al Horeb, y estando ahí, vamos a comenzar a leer el versículo 9. Dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¡Ay, mire la presencia de Dios! Dirían algunos. ¡Qué fuerte y poderoso es nuestro Señor! Pero dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Hablando del tema, ¿verdad? Un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué dice? Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hoy en día muchos esperan una gran bulla, algo espectacular para que Dios les hable. La Biblia dice que Dios habló a Elías en un silbo apacible y delicado. Hermanos, quiero decirles algo que no es nuevo. pero no todo lo que brilla es oro. Igual como el ejemplo de esta hermana, que compró lo que pensaba que era oro y no lo era. Y muchos en el viejo oeste que pensaban que habían descubierto oro y no era oro. Y no todo lo que brilla en el mundo evangélico, hermanos, es oro. Vamos a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. No sé si usted ha visto este versículo antes, pero es un pasaje que realmente debe impactar nuestras vidas y hacernos volver a el pasaje en Tesalonicenses que dice que debemos examinarlo todo. Porque dice aquí en 2 Corintios 11, versículo 13 en adelante, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros, ¿qué? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Él dice, no hay que creer todo lo que dice que es de Dios. Y yo he oído a muchas personas, especialmente aquí en Guatemala, ya que mi ministerio ha sido mayormente aquí, que dicen, ¡ay, todo lo que es de Dios es lindo! Bueno, yo estoy de acuerdo, todo lo que es de Dios es lindo, pero todo lo que dice ser de Dios no es de Dios, y por tanto, todo lo que dice ser de Dios no es lindo. Hay que examinarlo, hay que comprobarlo según este bendito libro. Hay que ver, hay que probar los espíritus, como dice Juan. Vamos también a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Buenos días. Mateo capítulo 7. Vamos a comenzar en el versículo 15. Mateo 7, versículos 15 al 23. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, paremos aquí por un ratito, porque si por sus frutos los conoceréis, eso quiere decir que estamos examinando algo. No es que andamos como ciegos, creyendo a cualquiera, sino que estamos examinando el fruto que realmente están dando. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo bien buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede del buen árbol dar malos frutos, ni del árbol malo dar buenos frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, qué palabras más fuertes, qué palabras más poderosas para advertirnos. De primer lugar, estar seguros que estamos en la fe. De que no seamos uno de esos que solo decimos, Señor, Señor, y todo es bonito, sino de realmente tener ese testimonio dentro de nuestro corazón, como dice Romanos 8, del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. Necesitamos, hermanos, llegar a una convicción en nuestro corazón, en tu corazón, de que la Biblia es la palabra de Dios completa y perfecta, que ya no hay necesidad de nuevas revelaciones, que ya no hay necesidad de que alguien viene a descubrir nuevas verdades, Porque la Biblia dice, la misma Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. La Biblia debe ser nuestra única guía de fe y práctica, tanto en la iglesia como en tu vida personal. Nosotros debemos acudir a ella y debemos reconocer que muchos que andan diciendo que tienen nuevas profecías hoy en día, nada más están engañando a la gente. Porque si sus profecías no se cumplen 100% de las veces en cada profecía que profetizan, entonces según la palabra de Dios no es profeta que Jehová ha mandado. Debemos permitir que su palabra penetra y afecta cada área de nuestras vidas para su honra y su gloria. Muchos de nosotros estamos más dispuestos a que la Biblia nos afecta en las cosas espirituales. Pero en cuanto a las cosas del negocio, en cuanto a las cosas de la familia, en cuanto a las cosas del colegio, en cuanto a las cosas de lo demás de la vida, pues bueno, eso dice la Biblia, pero eso es para la vida espiritual, no para mi vida cotidiana. Hermano, la Biblia misma dice que para el creyente todo es espiritual. Entonces, ¿qué? Este libro debe afectar cada parte de nuestra vida. No solamente los días domingos, no solamente cuando yo me siento espiritual, sino en cada momento de cada día, que tiene esa autoridad y ese efecto en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en cuanto al don de profecía, hemos visto ya que Dios nos ha revelado lo que Él quiso en su palabra. Y las profecías nuevas que hubo en los tiempos bíblicos es lo que nosotros conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento. Dios sí obró milagrosamente. Sí hubo, entre comillas, nuevas profecías en aquel entonces. Pero era para revelar la palabra de Dios, para completar lo que Dios quiso, y ya lo tenemos. Aplicaciones hay. Nosotros, lo que estoy haciendo ahorita es aplicación de lo que este libro dice. Pero no es nueva revelación. Es explicación, exponer lo que Dios ya ha dicho en su palabra, hermanos. Y nosotros debemos acudir a ella en cualquier momento. Bueno, hermanos, ya primero Dios, la próxima semana vamos a estar comenzando de ver acerca de las sanidades y los milagros. No quiere, no está. Vamos a comenzar a ver acerca de las sanidades y los milagros. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esas cosas? Es muy importante, hermanos, y como repetimos de nuevo, lo que estamos haciendo con esos estudios no tiene el propósito, aunque algunos siempre lo sienten de esa forma, pero no tiene el propósito de atacar. Tiene el propósito de examinarlo todo. De ver qué dice Dios en cuanto a estos temas que muchas iglesias hoy en día practican y dicen que es para la iglesia de hoy. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga y que Él pueda dirigirnos y guiarnos a toda la verdad, como dice en su palabra, que su Espíritu nos ayudará a hacer. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, que no podemos o no tenemos que estar adivinando de cuál es tu voluntad y cuál es lo que tú quieres, sino, Señor, podemos ver en tu palabra lo que tú ya has dicho. Podemos con toda certeza, Señor, confiar en ella, porque sabemos que es tu palabra revelada, tu palabra completa, tu palabra bendecida e inspirada por ti. Señor, yo pido que tú bendigas estas lecciones a nuestros corazones, que nos retas, Señor, en nuestro ser, a no seguir tras los que dicen tener nuevas revelaciones y profecías, aunque tiene cierta apelación a la carne, Señor, pero tenemos que reconocer que no debemos vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a estar bien fundamentados y bien cimentados en tu verdad, que es tu palabra. Bendice, Señor, el resto de este día, el culto que sigue. Te pido, Señor, que sea de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.